Voces a Flor de Piel es una presentación de Canti, The Italian Wine Style, Viaggio Expresso.
El matrimonio. ¿Cuántas veces nos dijeron que debe ser para toda la vida? Valentín y yo somos ejemplo de esos matrimonios de larga data. Y las historias que pudiéramos contarles son infinitas, pero no vamos a hablarle de nosotros. Hoy hablaremos con Ana Matilde Catalá, especialista en psicología positiva, bienestar familiar y asesora en el área familiar, educativa y organizacional. Ella nos brindará herramientas para demostrarnos que si queremos ese vivieron felices para siempre, si puede ser posible. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces a Flor de Piel. Arrancando en materia, vivieron felices para siempre. Eso lo hemos machacado bastante, pero hoy lo vamos a puntualizar. Escuchamos una estadística hace poco, que 100 matrimonios que se casan, casi la mitad se divorcian antes de los 5 años. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí, Ana? ¿Qué pasa?
Bueno, lo que pasa es que esto no es fácil. O sea, esto son un matrimonio está conformado por dos personas distintas que vienen de sus propias familias de origen, que vienen con sus propias creencias, con toda una vida transitada, con toda una cantidad de aprendizajes integrados, y pasan cada una distintas, de un terrenito distinto, a formar una nueva familia que implica aceptarse, tolerarse, entenderse, donarse uno al otro, ¿entiendes? Tener paciencia, tener tolerancia, disfrutar, no centrarnos en las cosas negativas, porque si no la capacidad de aguante va a ser cero y se acabó, y entonces como me quito este vestido, pues, o sea, es un poco eso, es un poco que hemos perdido el compromiso, o sea, los autores llaman a esa tecla que está faltando compromiso, ¿ok? Entonces, una relación de pareja de larga data. Yo tengo 35 años de casada. ¿Tú tienes?
Voy para 28.
¿Y Carmen Elena?
Para 24.
O sea, tenemos experiencia.
Eso merece un aplauso.
Todavía necesito muchos tips.
Yo soy la más longeva aquí. Bueno. Bueno, sí, y para los que estén comenzando también, o los que no, porque en nuestros talleres hay mucha gente que llega y dice, oye, qué maravilla, porque ahora voy a ir súper bien preparado a este proyecto de vida, ¿okay?
Ajá, allá voy. Por ejemplo, cuando tú haces esos talleres que son tan buenos de pareja, y me recuerdo que nos comentaste el día que nos reunimos, que muchas se te acercan y te dicen, cónchale, Ana, qué lástima que yo no escuché esto antes, porque a lo mejor no me hubiese divorciado de mi primer marido, o de mi primera esposa, si es el hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día para tener esas estadísticas tan alarmantes?
Fuerte,
¿qué
claro.
pasa? ¿Por qué no? ¿Qué pasa con nuestra paciencia? ¿Qué pasa con nuestra tolerancia? Porque definitivamente, claro, si a veces uno tiene 3 hijos con la misma mamá, con el mismo papá, con la misma crianza, y cada uno es tan distinto, imagínate tú cuando tú vienes con un señor desconocido, con otra crianza, una suegra, un suegro, que, etcétera, pues su vida, como dices. Pero, ¿en qué va, crees tú, hoy en día, a diferencia de antes, en qué va que no aguantan, las parejas de hoy no aguantan nada?
O las que aguantamos, por ejemplo, porque tenemos varios.
También.
Oye, ha sido cuesta arriba. ¿Qué nos ha faltado? O sea, ahí hay dos tópicos importantes.
Claro. Y no es cuestión de aguantar, porque cuando, o sea, sí. El término aguantar es sí, así no como que
pesadez.
Yo voy con esta carga a lo largo de esta subida sí, con la lengua claro. de corbata, entonces estoy agotado. O sea, es una cosa como un sacrificio que la gente que no se ha casado dirá, ni loco, o sea, yo no me anoto en eso.
Claro, es verdad.
Porque ese aguante, esa capacidad de aguante, a lo mejor yo no la tengo.
Es verdad.
Y no se trata de aguantar, se trata de ir juntos, dos personas que se quieren, que están enamorados, que tienen todos los elementos del amor, que ahora vamos a conversar un poquito sobre ellos, y deciden hacer un proyecto en común, un proyecto que no se improvisa. Es como la crianza de los hijos. Si esa es tu mayor empresa, no la puedes improvisar. O sea, tienes que ir preparado lo mejor que puedas. No quiere decir que el hecho de que te sepas toda la teoría vas a ser un practicante, porque son dos personas diversas, diferentes, pero sí nos ha pasado que la gente nos dice eso que tú estás diciendo. Oye, si yo lo hubiera sabido antes, mira, sin darme cuenta, de manera inconsciente, caí en todos los jinetes del apocalipsis. O sea, todo eso que tú estás diciendo, yo me vi ahí, yo era esa, yo era la que hacía eso. Bueno, y él también. Ok, entonces no buscaste ayuda a tiempo o inconscientemente te quedaste ahí sumergida en esas aguas donde después no se puede salir. Ok, y hay gente también que ha ido a nuestros talleres y dice,
a mí justo en este momento me está pasando eso y no me había dado cuenta. Entonces puedes rectificar desde la conciencia y desde la voluntad. Pero hay un autor muy importante, dos autores, Gottman y Silver, que dicen que un matrimonio feliz, ellos han estudiado toda la anatomía de un matrimonio feliz y ellos dan una serie de recomendaciones de las cuales luego vamos a hablar. Pero ellos dicen, o sea, no, son dos personas que necesitan ser emocionalmente inteligentes, porque sí, a lo mejor hay una de ellas la que está haciendo todo su esfuerzo. Oye, mire, la cosa no resulta porque el otro está inerte esperando que... Entonces aquí hay dos personas involucradas y dos personas que tienen que estar proactivas, velando porque esa relación sea próspera, funcione y porque además sean felices. O sea, no sea un aguante, sino sea... O sea, por supuesto, con sus altibajos, pero donde tú digas al final el balance, puedes mirar hacia atrás y puedes decir, ha valido la pena, claro. Lo volvería a hacer, con esta misma persona me volvería a casar, volvería a vivir lo vivido, ¿ok? Esa es la idea, y eso no es suerte, o sea, que alguien tiene más suerte que otro, entonces, bueno, porque a ti sí te tocó, no, eso es un trabajito,
es un trabajo,
es dedicación, es donación, y es un trabajo de dos. Si hay una sola de las personas que tiene la voluntad y la proactividad, no me sirve. Tienen que ser las dos, como dice Gottman y Silver, emocionalmente inteligentes. Y hay otra autora, Valentina, que seguro en el Diplomado de Psicología Positiva la escuchaste mucho, que es Bárbara Fredrickson, la que nos habla sobre las emociones positivas. Ella también tiene un libro que se llama Amor 2.0, y dice, no des por sentado un matrimonio feliz. O sea, eso no es que la boda rimbombante y ya por todo eso, porque tenemos la casita preciosa con el florerito y todo, vas a ser felices para siempre.
Bueno, pero es que cuántas veces tú dices, te llega, mira, fulanito y sutanito se están divorciando. ¿Qué? Pero si yo los veía tan felices, si eran la pareja.
Pero si era mi pareja ideal. Yo quería ser como ellos.
Y entonces tú no te das cuenta del paquete que tendrían dentro de su casa.
Claro.
O parejas que, de verdad... La esposa decía, pero es que él era feliz, él llegaba temprano y todo, y tiene una vida paralela. O sea, hay tantos bemoles en las relaciones de pareja. Y yo creo que una de las cosas que tú comentas, que es importantísimo, cuando llega una amiga tuya y te echa el cuento de, mira, que fulanito, que me hizo esto y tal, y tú, qué horror, qué riñones. Sí. Pero porque tú, en vez de decirle eso, dile, pero ¿y tú? ¿Qué estás haciendo mal tú?
Exactamente.
Porque a uno le encanta siempre echarle el todo el muerto al otro.
O porque no
a uno,
no
a una. A una, como dicen.
Claro, ¿por qué no reconocer que a veces necesitas ayuda?
Ajá.
Además,
¿por
también
qué no reconocer? Yo sí, eso es verdad que no he tenido problema. Yo a mi maridito, a donde lo mando, él va conmigo. Gordo, necesitamos terapia de esto, vamos. Necesitamos terapia de aquello, vamos.
Pero qué bueno, eso es un buen punto, porque tú dices, yo soy loco, yo no necesito
nada. Ese es mi problema, ese eres
qué
tú.
Qué bueno que se debe.
Eso es ser emocionalmente inteligente.
Exacto.
Saber cuándo necesito ayuda.
Todo por el todo.
Bueno, gorda, vamos. Sí, vamos a ver qué vamos hoy esta vez y tal. Porque han habido momentos en que tú tienes una caída, tienes una crisis y tienes que resolverla.
Tienes que resolverla.
Definitivo.
Y el matrimonio es como la felicidad. No es un destino, no es algo que te vas a conseguir al final. No, está conformado por cantidad de memorias que vas creando, de micromomentos de conexión. Y eso es lo que tienes que alimentar en el día a día. Y compensar los malos momentos con otras cosas, buscar ayuda cuando sea necesario, poder ir determinando, pero para eso necesitan dos personas ser emocionalmente inteligentes, estar abocadas y tener la voluntad de echar para adelante ese proyecto.
Eso, la voluntad. Como yo siempre he dicho, creo que en todos los programas lo repito, es el querer. Porque no hay manera.
A mí
no
me encanta eso que dijo Ana Matilde de los siete... ¿Cómo es?
Jinetes de la apocalipsis. Los cuatro jinetes de la apocalipsis.
Yo le puse siete, porque yo debo ir por el séptimo, pero no importa. Sí, yo inventé tres, cuatro.
No, vamos a hablar un poco sobre eso, pero es súper importante también que mencionemos, porque a mí me encanta como lo aborda un autor que se llama Stenberg, que nos habla del triángulo del amor, y yo creo que se los comenté ese día que nos reunimos, que habla de que el amor consumado tiene tres elementos. Uno es la pasión. Ay, no, aquí hay química, muérete, que es que me encanta, que me mandan maripositas en la barriga, que este es el tipo.
Pero eso es al principio. Ajá, porque pero después de 23 años, no, esas maripositas no pueden ser las mismas maripositas.
Pero las maripositas evolucionan, ¿ok? Cambian, pero tiene que estar presente.
Química, pues, cuando tú dices
claro,
que
la relación, o sea, si tú lo ves y dices, qué bello está.
Claro. Cambian, por supuesto, estos elementos siempre deben estar los tres presentes, pero a lo largo
largo del tiempo las dosis van, digamos que cambiando, se posicionan distintos, pero la pasión siempre tiene que estar ahí, esa chispa. El otro elemento es la intimidad o la simpatía. Eso que tú digas, wow, con esta persona me siento chévere, cuando tengo un problema, o sea, que tú sabes todo de él, que él sabe todo de ti, que nos contamos todo, mi amor, ¿cómo te fue? Bueno, déjame echarte el cuento desde el principio, sabes que me dio muchísima rabia esto y muérete lo que me pasó, ¿y qué te parece que? Entonces que es intercambio.
Y que no tiene que ver con la sexualidad, porque no, a veces los hombres no lo entienden, es intimidad, es querer abrazarse, la amistad, y
involucrarte con él. Compañerismo, ese es tu compañero de vida, y además es tu mejor amigo. Exacto. Y la pasas chévere con él y comparten intereses y cosas comunes. Eso puede ser el amor de amistad, y unos amigos sin tener los otros elementos pues tienen amor de amistad y por eso tú lo llamas y le pides un consejo y la pasan chévere, ¿ok? También puede haber un amor que tenga solamente pasión. Ah, bueno, pero eso es un resuelve. Con ese no va, sí, para el baile, no es para mucho.
Si no, o sea, puedes hablar, no puedes comentarle una vida, eso no tiene sentido.
No, no para funciona. Nada. Un amor completo tiene pasión, tiene compañerismo, intimidad, simpatía, y tiene un tercer elemento, que es el que yo creo que está faltando últimamente para esas cifras de divorcios y separaciones, que es el compromiso, ¿ok? Mm. Si tenemos solamente compromiso de esos matrimonios arreglados, pero no hay pasión ni compañerismo, eso sí es una tortura. Por eso dicen que hay un dicho por ahí que no hay peor cosa que un matrimonio obligado, es más pesado que un matrimonio.
Exacto.
Algo así.
Exacto. Es más pesado que un
matrimonio. Bueno, entonces, eso es el compromiso solo. Pero si el compromiso va de la mano con la pasión y con la simpatía, la intimidad, es lo que se llama un amor consumado. El compromiso es eso, o sea, lo que decimos en la iglesia, o sea, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza.
Claro, yo te preparo la sopita salud, y tú me preparas la sopita.
En la salud, en la riqueza, en la buena,
en la pobreza, exacto.
Claro. Ahora, si ves que ni siquiera en esa te va bien, ya mira.
Sí, algo está fallando.
Está fallando, pero te quiero contar si se enferma y si me cae en bancarrota y si...
Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que cultivar esos tres elementos del amor. Qué permanentemente bonito. Y trabajarlo, o sea, es de verdad, amar es una decisión, ¿ok? Porque una vez, oye, escuché a alguien que comentaba, bueno, si yo no estoy comprometida en este proyecto en común que quisimos formar una familia, bueno, el día que me vaya medio mal y que esté medio harta de mi marido, el vecino me pique el ojo y me calienta la oreja, entonces yo me voy a ir por ahí, entonces empiezo a caer entrampada en aguas turbulentas.
Claro, porque ¿qué
pero
pasa?
Pero si yo es una decisión, no voy a caer. Otra cosa muy importante es resolver los problemas que vayan surgiendo.
A tiempo.
A tiempo, porque si no se vuelve una cosa...
Una bola de nieve.
Una bola de nieve, que no lo atajaste a tiempo y después no puedes...
Lo dejaste fluir. Pero a veces hasta para no buscar crear conflicto. Entonces lo dejas ahí y se va acumulando.
Entonces después... esa es la actitud evasiva. Ah, no, entonces yo no oigo, no digo, no opino. Entonces evado, ¿ok? O puedo tener una actitud defensiva. No, porque tú, porque siempre y nunca veo mi corresponsabilidad. O puedo peor tener la crítica y el desprecio. Y todos esos, la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la actitud evasiva, son los jinetes del apocalipsis. Ellos hacen el caldo de cultivo
del
para
caos.
Que, bueno, esto está de a toquecito. Cualquier cosa, cualquier tecla, mira, la vecina esta que ve que está pasando por una crisis, claro. Se acabó. Okay, entonces no caer o estar consciente, y el conocimiento es poder. O sea, si yo conozco, yo voy a estar al prevenir, al bate, yo voy a decir, epa, ya va. Mira, me he escuchado yo misma varias veces en esta actitud. Entonces, te llamas a botón o lo haces con tu pareja. Entonces, es muy importante eso. Y algo también que me llama la atención que estudiaron estos autores, Gottman y Silver, y que dicen el 90% de las discusiones terminan como comenzaron. Si tú vas a tratar un problema, tú no puedes empezar acusando o con un lenguaje corporal, ¿entiendes? De sapiencia o de altivez.
Exacto.
¿Entiendes? Tu cuerpo, bajito, tu corporalidad dicen. Y tu gestualidad comunican en un 93%.
¡Profe! ¡Ahí vamos!
Las palabras un 7%, el contenido, pero todo lo demás lo comunica el cuerpo, la intensidad, el ritmo, el tono de voz y toda tu gestualidad. A veces sin palabras podemos atacar, claro, y que de herida de muerte.
Porque cuando uno está molesto, lo que quiere es pegar tres gritos y decirle todo. O sea, que es demasiado difícil.
Entonces, dejar enfriar.
¿Cómo
que sea una actitud evasiva.
Si enfriar. Le quieres con Julio por algo que
entonces,
hizo.
Entonces, mira, ahorita voy a decir de hacer cosas que después me puedo arrepentir. Entonces, vamos a dejar que...
Pues hablamos mañana mejor.
Sí, sí. Hablamos mañana y a lo mejor va a ser una excepción, va a ser otra, van a ser varias veces, o sea, no sabemos cuánto tiempo más, ¿no? Pero no tener la inmediatez, o sea, tener la paciencia y la solidez y la madurez como para decir, esto es importante y no lo vamos a dejar pasar. Entonces, como comenzamos, terminamos. Si nosotros nuestro planteamiento de algo que está molestando, que nos tiene tensos, hay un sinsabor ahí, lo hacemos desde la responsabilidad. Yo siento, es distinto a decir, porque tú siempre, tú nunca. Sí. Entonces, más bien responsabilidad. Yo me siento así, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo te voy a decir cuál es mi manera de ver las cosas, qué nos está faltando. A lo mejor estamos mucho tiempo alrededor de los hijos, a lo mejor necesitamos más tiempo propio, mejor lo que me molesta es la manera como tu mamá o tu cuñada o todas esas relaciones con la familia política que nunca son fáciles. Sí. O a lo mejor son cosas tontas del día a día que van haciendo una sumatoria. Pero el cómo comenzamos es muy importante para el desenvolvimiento y el cierre de una discusión. Y otra cosa importantísima es salir de la rutina. O sea, no hay nada más aburrido que siempre lo mismo, que siempre... Entonces, de repente sorprenderlos con cosas distintas. Ahorita en pandemia ponernos creativos porque dentro de la misma casa, en el mismo ambiente...
Exacto,
que pique y se extiende, pues ver y tener nuestra relación como un proyecto de trascendencia, algo que va a tener identidad propia, que no tiene que ser mi relación igualita a la de tu hermana Fulanito, con tu cuñado, sí, o la de tu papá y de tu mamá, o la de tus suegros. No, esta tiene identidad propia. Son dos personas que traen y que aportan de sus propias vidas, pero que crean una cultura original.
A mí me encanta este tema porque además hoy con Ana pudimos constatar que estamos apoyados en autores, en gente que ha estudiado esto, y por eso lo hemos masticado, digerido, y lo vamos a seguir conversando y lo vamos a seguir. Ana, un millón de gracias, porque de verdad necesitamos más matrimonio y necesitamos lo que tengamos. Prima.
Sí, y yo quiero, antes de que Carmen Elena despida, rescatar algo que escuché una vez y que me encantó. Y alguien decía que, creo que se le escuchó decir a un sacerdote, si mal no recuerdo, que era que en el matrimonio debían haber las tres Ds, ¿ok? Y las tres Ds son diálogo, detalles en el día a día, diálogo, comunicación, detalles, pero además invitar a Dios a tu casa, es el único tercero que puede estar, de resto los terceros sobran, pero ¿por qué? Porque cuando tú crees que el juego está trancado y tal, hay una fuerza sobrenatural que viene al rescate.
Amén, así es.
Excelente, y bueno, y con esto terminamos, cerramos, y lo más importante es que entiendan que, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, traten a su pareja como quieren ser tratados. Tal y que cual. No se les olvide nunca. Porque a veces, en vez de decirles, ay, pero es que tú no, hazlo tú. Y eso automáticamente hace que la otra persona reaccione. Nos vemos en un próximo programa. Besos a todos.
Vivieron felices para siempre. Se puede.
Sí, se puede.